Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Manuel Salvador y os invito a seguir con nosotros durante los próximos 50 minutos en este programa dedicado a las elecciones municipales del 28 de mayo. Hoy estarán en el programa Miguel Ángel Melero, candidato del PSOE a la alcaldía de Tomares, Domingo Delgado, alcalde de Burguillos y candidato a revalidar el cargo por el Partido Popular, y Sandra Heredia, candidata de Adelante Andalucía a la alcaldía de Sevilla Capital. Entre los contenidos iniciales del programa figura siempre un resumen nunca exhaustivo de la semana anterior, lógicamente en clave política. Y la semana pasada, justo mientras emitíamos el programa, el PSOE se reunía para aprobar las candidaturas de toda la provincia y, por supuesto, también quedó aprobada la lista de la capital, los hombres y mujeres que acompañarán a Antonio Muñoz para el 28M. Del actual equipo de gobierno se han caído de la candidatura el concejal de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, el edil de Juventud y Ciencia, Juan Antonio Barrio Nuevo, la delegada de Recursos Humanos e Igualdad, Clara Macías, y la delegada de Empleo, Amelia Hernández. Y entre las pocas caras nuevas, destaca como fichaje estrella y número 2, Mar González, que fue comisionada para el Polígono Sur, Miriam Díaz, directora del Grupo Socialista, e Ignacio González, director de Economía. La lista es un poquito peculiar y tardó en cerrarse por el encaje entre la cuota de candidatos que corresponde designar al alcalde y la cuota de las 11 agrupaciones locales que hay en la ciudad. Además, Muñoz, aunque su figura está en auge en el PSOE, no tiene mucha experiencia orgánica y eso no le facilitó las cosas en este proceso. Una vez cerrada la candidatura, el candidato a repetir como alcalde, lógicamente, la defendía.
Después de 8 años de un equipo sólido, con un proyecto sólido, y que quedan todavía muchísimos proyectos que lanzar, era normal que hubiera una buena parte de la candidatura que repitiese, pero que no obstante, teníamos también que incorporar savia nueva, que siempre viene bien a cualquier gobierno. Por tanto, mi absoluta satisfacción de los resultados y de la lista con la que vamos a ir el 28 de mayo.
El PSOE va a mimar la campaña en Sevilla porque es la única gran capital en que gobiernan y en ese sentido rara es la semana que no aparece por aquí algún ministro con promesas y proyectos. El último en hacerlo esta semana ha sido el de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, que, por ejemplo, entre otras cosas, anunció que la reforma del Museo Arqueológico se va a licitar antes de final de año y también que se va a estudiar la ampliación del Museo de Bellas Artes en el Palacio de Monsalves, una ubicación por la que se decantan, al parecer, tanto el alcalde como el propio Mikel Iceta.
Nuestra idea era, vamos a culminar el arqueológico y luego nos vamos a meter en el Museo de Bellas Artes. Pero el alcalde me ha pedido que empecemos a pedir la asistencia técnica para redactar el proyecto este mismo año y que el año que viene sea el primer año en el que ya haya una dotación presupuestaria para el proyecto.
Seguimos en la capital, donde el candidato popular a la alcaldía, José Luis Sanz, ha proseguido con su ritmo acelerado de precampaña por toda la ciudad. Esta semana ha avisado de graves irregularidades e incumplimientos en el servicio de la grúa municipal. Criticaba el abandono del cementerio, que a su juicio es escandaloso. Prometía que acabará con la estética triste y cutre de la Plaza de Armas, dándole vida con más equipamientos y zonas verdes. Y ha denunciado también las precarias condiciones en las que trabaja la policía local de Sevilla. Sanz lo hizo después de visitar la delegación de policía del distrito Macarena.
La policía local, que es una policía de primera división, no puede tener un delegado de seguridad ciudadana y un jefe de segunda división y unas instalaciones de tercera y unos medios de tercera división. Es un problema de instalaciones, de medios técnicos y de mantenimiento de las instalaciones. Yo creo que al alcalde de Sevilla se le debería de caer la cara de vergüenza de ver en qué condiciones tiene que trabajar esa gran plantilla que es la Policía Local de Sevilla. Yo le garantizo que el primer año y antes de final de año espero sacar 150 plazas de policía local.
Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha anunciado estos días su propuesta para convertir la antigua iglesia de San Hermenegildo en el Museo del Arte Sacro de Sevilla, en el que se expusieran de forma permanente todos los trabajos realizados por este sector artesanal, y también dio a conocer su plan para una nueva organización de la ciudad, creando una red, decía, de mini ayuntamientos en los barrios.
La Sevilla del futuro, la Sevilla que queremos desde Ciudadanos, pasará de tener, como les he dicho, de 11 a 20 distritos. 18 de ellos serán residenciales y los otros 2 financieros o industriales. Además, tendrán un retén propio. Cada distrito, los distritos residenciales tendrán un retén propio del IPASAN, de Policía Local y del resto de empresas municipales, apostando de una vez por todas por la añorada y de verdad, ahora sí, descentralización. Y lo haremos sin aumentar la mastodóntica estructura administrativa.
Aún en la capital, la coalición Podemos-Izquierda Unida y sus confluencias ha anunciado, entre otras cosas, esta semana su intención de duplicar la actual bolsa de vivienda pública municipal hasta alcanzar las 6.000 residencias con alquileres tasados y asequibles que ayuden, decían, a combatir el incremento desmedido del precio de la vivienda en los últimos años y que ha obligado a miles de familias sevillanas a buscar otros pueblos y ciudades como lugar de arraigo. Hablaba de ello el número 2 de la candidatura, Ismael Sánchez.
Es absolutamente imprescindible aumentar el parque mobiliario de alquiler, aumentar la vivienda pública con protección para aquellas personas que en nuestra ciudad pues tienen una renta más baja. Y para esto nos parece fundamental que Envisesa cambie su personalidad, su denominación jurídica y pase a ser una agencia municipal y no una sociedad anónima como es en estos momentos.
Y ya fuera de la capital, esta semana dio de sí el llamado caso de la moneda osetana. El juzgado de instrucción número 14 de Sevilla fijó para el viernes las comparecencias de 5 investigados, entre ellos 2 miembros del actual gobierno local de San Juan de Aldalfarache. El resto del equipo de gobierno está también citado para los días 22 y 27 y el alcalde, Fernando Zamora, ya compareció en 2021. Así las cosas, el Partido Popular ha pedido al gobierno local de San Juan que tenga la dignidad de irse por este caso de la moneda osetana, en el que la justicia aprecia posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencia, contra la intimidad y falsedad documental. Lo reclamaba así la candidata popular a la alcaldía, María Luisa Moya.
Que inmediatamente tenía que dejar de trabajar con la ONG con la que se trabajó con la moneda osetana y actualmente seguimos trabajando con la ONG desde el ayuntamiento en distintos programas culturales y sociales, ¿no? Es que el pueblo de San Juan se vean continuamente manchado su nombre por la presunta corruptela que tenemos con el gobierno socialista. Ya está bien, si de verdad tienen dignidad, si de verdad quieren a San Juan, se tienen que marchar.
Y esta semana fue noticia en Sevilla el anuncio de que Juan Manuel Sánchez Gordillo, del colectivo Unidad de los Trabajadores, la CUT, y alcalde de Marinaleda desde 1979, no va a concurrir a las elecciones municipales de este 28 de mayo. Cuenta ya con 74 años de edad y 44 de trayectoria ininterrumpida como alcalde. En Marinaleda, las últimas elecciones municipales del 2019 se saldaron con la victoria de la candidatura a la reelección que entonces encabezaba Sánchez Gordillo. La asamblea de la CUT tiene aún pendiente la designación de quién le sucede como candidato a la alcaldía.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla decide. COPE Andalucía, la número uno.
El objetivo principal del programa es dar a conocer los candidatos y los programas y la primera conversación de hoy la establecemos ahora con el candidato a alcalde por el PSOE en Tomares. Es historiador y lleva la portavocía de su grupo en este consistorio. Miguel Ángel Melero, muy buenas.
Buenas tardes, muchas gracias.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
En Tomares el Partido Popular tiene 13 concejales frente a los 5 del PSOE. La diferencia es realmente grande. ¿Creen que podrán cambiar las cosas de cara a este 28M?
Estoy seguro. Estoy convencido y no solo porque se trate de un pálpito, sino porque realmente hay herramientas que nos confirman que puede ser así. Y sobre todo hay un convencimiento grande de que el trabajo que se ha realizado durante estos 4 años a pie de calle, puerta a puerta, y cada día pues va a dar su fruto seguro. Ya lo ha dado hace mucho tiempo, desde luego.
¿La marcha de José Luis Sanz a la capital se va a notar, Miguel Ángel?
Pues mire, si le digo la verdad, es algo que siempre está ahí en el rumrum, ¿no? Esa imagen casi mitificada de José Luis Sanz. Yo le tengo que ser totalmente sincero, yo no puedo pararme a pensar en si la marcha de José Luis Sanz a Sevilla influye o no en el resultado que puede haber en Tomares. Yo lo único que sí le puedo decir es que son los que piensan que cuando uno adquiere un compromiso con la ciudadanía por 4 años, se tienen que cumplir los 4 años, ¿no? Y que me parece irrespetuoso que se marche uno a mitad de mandato o que incluso manteniendo un cargo público en Tomares, pues estén desarrollando al mismo tiempo otras labores de tipo político en Sevilla. Eso sí que es algo que creo que no case con mi manera de entender la política y que nunca voy a respetar.
¿Qué necesidades detecta usted en su pueblo, en Tomares, y qué es lo que le están pidiendo los vecinos?
Mira, Tomares es un pueblo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Es un pueblo de absoluta excelencia y, por tanto, es un pueblo, un municipio muy exigente. Los años en los que el Partido Socialista gobernó Tomares, en las dos legislaturas, sobre todo la última seguida, pues se produce la transformación gran pastel que ya existía. Por tanto, muchas cosas es cierto que ya estaban hechas, pero hay otras muchas que son mejorables. ¿Dónde deberíamos centrarnos y qué nos piden sobre todo los ciudadanos? Porque lo que nos piden efectivamente es tener la oportunidad de seguir viviendo en un municipio de excelencia, que nadie se vaya a tomar porque no pueda acceder a una vivienda, que nadie se vaya a tomar porque no haya, por ejemplo, oportunidades para el empleo.
Miguel Ángel, disculpa un segundo, es que el sonido que estamos emitiendo es realmente deficiente. A ver si pudieras quitarte el manos libres, que a veces se nos acopla y pues estropea un poco la conversación que estamos manteniendo, que es realmente interesante y que le puede interesar sin duda ninguna a los oyentes de la COPE en Tomares. Continuamos si te parece, por favor.
Sí, perdón, como decía, ¿no? Como le decía, hay demandas de nuestros vecinos y vecinas que son sobre todo las que tienen que ver con el tener la oportunidad de seguir viviendo en un municipio de excelencia como es Tomares. Y esto llega por poner en carga, indudablemente, el suelo público. La construcción de un parque público de vivienda con un alquiler asequible y poner en carga también el suelo industrial para establecer convenios con empresas y que permitan la contratación de tomareño y tomareña es fundamental y va intrínsecamente ligado para poder seguir vinculado al municipio. A mí cuando me preguntan en un municipio qué es lo más importante para mí, es desde luego el arraigo, la pertenencia a un colectivo, a una sociedad y poder desarrollar mi trabajo y poder vivir en el municipio para el que defiendo y por el que lucho, ¿no? Y quiero que sea así para mi vecino y vecina.
En cualquier caso, Tomares es un municipio de residencia para muchísima gente que trabaja en Sevilla capital. Eso le proporciona unas características diferentes y posiblemente también unas necesidades especiales, ¿no?
Pero es que todo es perfectamente compatible. Fíjese que, por ejemplo, nosotros llevamos desde un plan de movilidad para Tomares que descansa fundamentalmente en la lanzadera gratuita al metro, es decir, facilitar el acceso de nuestros vecinos y vecinas al metro y, por tanto, a la capital, promover también la puesta en marcha de ese tranvía del Aljarafe, del que usted bien conoce, que se ha hablado tanto, que se ha quedado sobre la mesa y que nos permita conectar con el resto del área metropolitana como con el resto del Aljarafe. Y esto es compatible al mismo tiempo con poner en marcha un proyecto que es Recrea Tomares y que es que la gente que viene, que yo también vine hace 8 años de fuera a Tomares, sepamos dónde estamos, conozcamos la historia, el patrimonio, la cultura, el folclore, la idiosincrasia, en definitiva, de Tomares. Por tanto, ambos modelos, el de la vertebración, el de la movilidad urbana, el del urbanismo sostenible, es perfectamente compatible con el de reforzar este sentimiento tomareño a través de su historia, su memoria y su patrimonio.
El parque público de viviendas para alquiler y la lanzadera gratuita al metro forma parte de su programa. También la creación de un nuevo instituto y un nuevo colegio. ¿Hay necesidad de plazas escolares en Tomares?
Por supuesto la hay. Además, no hace mucho tiempo ya tuvimos un problema, una honda preocupación de muchos padres y madres del alumnado en Tomares que veían cómo iban a tener que marchar fecha hacia otros municipios. Por tanto, es importante que usted mencione este tema porque no se trata solo de actuar en aquellas cosas en las que somos competentes desde un ayuntamiento, sino el movernos y el luchar ante que nada falta y con independencia del signo político que lo marque, las necesidades que necesita Tomares y que vamos a exigir desde luego sea quien sea.
La población de Tomares, imagino que como el resto de la población de la provincia, está envejeciendo. En ese sentido, ¿también tiene usted propuestas para los mayores de su municipio?
Por supuesto, fíjese que de los 25.359 de tomareños y tomareñas que recogía el último censo, una buena parte, un importante porcentaje, es de una población que cada vez envejece más. Por tanto, promover medidas de envejecimiento activo, pero en todos los niveles, desde el cognitivo, el cultural, el deportivo, desde el punto de vista de las relaciones sociales, es absolutamente fundamental. El colectivo mayor, junto con el de la franja de edad que está entre los 40 y los 50 años, es el que utiliza un mayor porcentaje en Tomares. Nosotros tenemos que pensar en que Tomares no puede estar solo hecho por la gente como yo, gente de 40 años, padre de familia, con niños pequeños, sino que también para esa gente mayor no tenga que ir abandonando Tomares y buscando otros vecinos que, digamos, sean más asequibles. Tenemos que conseguir que esa relación intergeneracional y esa riqueza intergeneracional se mantenga y permanezca en el pueblo.
También en ese sentido, y de cara a los mayores, propone usted un refuerzo del servicio de ayuda a domicilio, ¿verdad?
Esta oportunidad que usted me da de reconocer el trabajo magnífico que las profesionales del servicio de ayuda a domicilio han realizado en Tomar sociales, debemos ampliar el número de horas, debemos ampliar los servicios, debemos reforzar esas plantillas que están trabajando con mucho ahínco en Tomares para que el servicio que se presta a nuestro usuario o usuaria pues sea el que realmente todos deseamos.
Perfecto, pues estamos ya a punto de despedir la entrevista. Miguel Ángel, ¿alguna pequeña cosa que añadir?
Pues simplemente yo lo único que pido es que seamos todos capaces de presentar a nuestros vecinos y vecinas proyectos que sean realistas, que sean realizables. Nuestros vecinos no necesitan, si me permite la expresión, teleférico, necesitan proyectos que se puedan hacer y sobre todo que entren en una cuestión que es absolutamente fundamental, la participación, la transparencia, la co-construcción, como nos gusta decir siempre. Yo creo que con esto el mejor futuro para Tomares va a estar garantizado, porque al final, el 28 de mayo, no le queda ninguna duda que quien tiene que ganar por encima de todo es Tomares.
Muy bien, señor Merero, pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
La oportunidad y un abrazo
fuerte. Un saludo y buena campaña. Bueno, pues saludamos ahora a otro candidato. Estamos en Burguillos, un poco más allá en el Aljarafe. Su alcalde es Domingo Delgado y repite como número uno de la candidatura del Partido Popular para el 28M. Señor Delgado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es llevadero ser alcalde y candidato a la vez?
¿Perdón? No le he oído.
Le preguntaba si es llevadero ser candidato y alcalde a la vez.
Bueno, lo intentamos llevar como podemos, echándole muchas horas de trabajo al día, pero no es nada fácil, y menos en un pueblo tan complicado como Burguillo.
¿Cómo es una campaña en un pueblo como el suyo, pequeño? ¿Cómo la va a llevar usted? Me imagino que muy puerta a puerta, no muy persona a persona.
Bueno, yo creo que represento unas elecciones con los deberes hechos. El pueblo conoce perfectamente cuál ha sido nuestra gestión, y por lo tanto, conocedor absoluto de lo que se ha hecho y cómo hemos transformado Burguillo en estos últimos 4 años. Independientemente de eso, pues iremos a visitar, como hemos hecho siempre, vecino por vecino en sus domicilios. Y le informaré de cuáles son nuestros proyectos, porque lo que hemos hecho lo saben perfectamente.
¿Ha podido usted cumplir sus compromisos electorales del 2019 a pesar de que esta legislatura ha sido muy complicada por la pandemia y por el confinamiento y todo esto?
Bueno, lo hemos cumplido con creces. Hemos hecho mucho más de lo que prometimos y lo que imaginábamos que pudiéramos hacer. Estos 4 años, a pesar de todas las dificultades, como una pandemia, como un sobrecoste en los materiales de construcción, y la situación económica tan difícil que tiene el ayuntamiento, la gestión ha sido extraordinariamente positiva.
¿Maneja usted buenas perspectivas para el 28M?
Sí, manejo unas perspectivas bastante buenas y creo que si es como me transmite el pueblo día a día, pues volveremos a repetir en la alcaldía en los próximos 4 años.
En las últimas elecciones el Partido Popular obtuvo 7 concejales, el PSOE 5 y Adelante 1. ¿Cree que se repetirá ese resultado o habrá modificaciones? ¿Cuál es su sensación?
Pues hasta ahora es que no sabemos qué partidos se van a presentar a las elecciones. Hasta ahora lo único que han presentado candidatos es el Partido Socialista y el Partido Popular. No sé si se presentará algún otro partido. Pero el resultado nuestro creo que ampliaremos el número de concejales. Al menos eso es lo que me transmite mi conciudadano diariamente.
¿Cuáles son las carencias que tiene Burguillos y qué soluciones propone usted en su programa electoral?
Bueno, la carencia principal, que era el suministro domiciliario de agua, le vamos a poner fin en unos días. Está previsto que podamos tener agua de Masesa a final del mes de abril. Ese era el principal problema que tenía aquí. El segundo es la deuda, una enorme deuda que hemos reducido en algo más de 32 millones de euros en estos 4 años, y sigue siendo, a pesar de ello, una loza importantísima, increíble, con lo cual seguiremos en los próximos años intentando aminorar esa deuda hasta dejarla en una deuda que sea testimonial o por lo menos llevadera por los burgueros y no tengamos que estar sometidos a una constante incertidumbre con motivo de la gran deuda que tiene el Ayuntamiento de Burguillo,
¿no? Que se arrastra hace ya unos cuantos años, ¿no?
¿Cómo?
Que se arrastra, digo, esa deuda se arrastra ya hace años, ¿no?
Sí, sí. Esa deuda viene desde el año 2006, por ahí, pues, bueno, no sé, más o menos, y bueno, llegó a tener en 2011, cuando llegó a la alcaldía, estaban 67 millones de euros. Ahora, cuando volví a la alcaldía en el año 2019, estaban 52 millones 300 mil euros. Y bueno, y ahora está un poco más de 19.
Ya, eso es una losa muy importante para un pueblo pequeño, ¿verdad?
Enorme, enorme. Esto es una losa enorme en la que se impide desarrollar un pueblo como otros municipios lo puede hacer, porque hay que pagar, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, pagar. Claro, al destinar muchísimo dinero al pago de deuda, pues no lo puede destinar a mejorar los servicios.
Claro.
Y exactamente.
Muy bien, alcalde, pues le agradezco muchísimo estos minutos de su tiempo. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias y buena campaña.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Un saludo. Buenas tardes.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, seguimos adelante. Hasta ahora hemos hablado de dos localidades de Sevilla, porque nuestro interés, por supuesto, es contar cómo van a ser las elecciones en toda la provincia, pero prestamos también la máxima atención a cómo van a ser las cosas en la capital. Así que la tercera invitada de hoy al programa es una candidata a la alcaldía de Sevilla, la candidata de Adelante Andalucía, Sandra Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantada de saludarte.
Muchas gracias por la invitación.
Y gracias por haber venido a nuestros estudios. Diplomada en empresas y actividades turísticas, máster universitario en sociología y ciencias políticas y en estudios de género y desarrollo profesional. Actualmente es concejal no adscrita en el ayuntamiento y es también, según he leído, un referente activista, feminista, gitana y responsable del municipalismo en Adelante Andalucía. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le han enseñado estos años de concejal en el ayuntamiento de la capital?
Pues lo que me ha hecho aprender mucho, porque, bueno, sabes, Manuel, que yo compagino mi trabajo fuera del ayuntamiento con ser concejala. Entonces, este tiempo también me ha permitido no perder el pulso, porque, bueno, yo vengo del movimiento sindical, de los movimientos sociales, feministas. Te ayuda a no perder la realidad de la calle, pero te ayuda también y te hace aprender cómo las instituciones realmente, si una persona, un partido, te lo toma en serio, puede transformar la vida de tus vecinos y vecinas.
A conocer los instrumentos de solución.
Efectivamente, a conocer cómo funciona el ayuntamiento y cómo acercar el desconocimiento total que la población tiene del funcionamiento de los ayuntamientos y de cómo sus derechos, el ayuntamiento es la primera puerta que se lo garantiza y de cómo acceder a ellos. Porque aunque parezca increíble, te pongo un ejemplo, muchísimas personas que por desgracia sufren o están a punto de ser desahuciadas, ¿no? Que ocurre por desgracia demasiado de lo que pensamos, pues no saben que pueden acudir a sus servicios sociales del ayuntamiento, pues para que intentar que se les gestione, se le pare, se le den algún informe de vulnerabilidad, y lamentablemente mucha gente no lo sabe. Y te he puesto un ejemplo muy pequeñito para explicarte la responsabilidad que tenemos como cargos públicos y lo que a mí me ha dado y lo que me está haciendo aprender todo este tiempo en la política institucional.
Y al mismo tiempo, el hecho de compaginar ayuntamiento, es decir, el trabajo institucional con la calle, con tu trabajo en la calle, también ayuda a tener ese contacto con los problemas de la ciudad, de la ciudadanía, entiendo, ¿no?
Totalmente, porque no se te olvida, ¿no?, de dónde vienes, ¿no?, y hacia dónde quieres ir, ¿no? Parece como una frase muy célebre, pero es la realidad, porque yo que además me muevo en transporte urbano, me muevo en el Tusán por Sevilla, escuchas de primera mano cómo se encuentra la gente, ¿no?, cómo funciona. Llegas a los barrios, ves los estados en los que están, ¿no?, de cómo está el servicio de limpieza, la falta de recursos, la falta de espacios públicos. Además, yo también trabajo con niñas adolescentes en centro educativo y conoces de primera mano también las inquietudes de los jóvenes, ¿no?, y las jóvenes de nuestra ciudad a las realidades que se enfrentan y a los recursos que necesitan y que necesitamos cambiar de los barrios, porque está muy bien que siempre estamos hablando del centro de la ciudad y de lo que supone Sevilla, pero que Sevilla tiene 11 distritos, cada uno muy diferente y en algunos casos con algunos distritos que presentan gravísimos problemas que hay que afrontar de manera muy directa.
Por eso Teresa Rodríguez dijo que usted era la candidata de los barrios, ¿no?
Sí, 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 eso fue un comentario de Tere, de la presentación, y bueno, parece que eso como que se ha quedado un poco y bueno, esto de la candidata de los barrios puede sonar como muy presuntuoso, ¿no? Pero bueno, al final es mi día a día, ¿no? Yo me levanto por la mañana, salgo de la Macarena, me voy para Torreblanca, luego la mitad lo paso en Polígono Sur y luego vuelvo a mi barrio y a la actividad política, porque se puede compaginar. se puede trabajar fuera de la política institucional y se puede estar en la institución. Realmente hay que ser también realista, no puedes dedicarle el 100% porque hay que comer, hay que trabajar. Entonces, sí, me hace no perder el pulso y me hace conocer no simplemente la realidad de las personas, ¿no?, de los vecinos y las vecinas, sino de los trabajadores municipales también que están en los distritos y que te cuentan la falta de recursos que tienen pues para afrontar los problemas, los servicios sociales, los centros cívicos. Entonces, te sirve para ir testando y no perder pues la realidad de Sevilla.
Las últimas elecciones autonómicas, en las cifras finales, resultó que castigaban la división de las confluencias. ¿No hubo forma, no ha habido forma de ir con Podemos y Izquierda Unida y el resto de integrantes de esa candidatura?
Manuel, nosotros lo tenemos claro después de un largo proceso de debate, ¿no? Mucha y mucho, pues somos andalucistas. Yo soy andalucista desde chiquita, ¿no? Yo en mi casa lo he vivido y para mí siempre ha sido un objetivo tener un proyecto andaluz, ¿no? Adelante Andalucía nace con este objetivo, ¿no? De ser... Estamos empezando como partido, pero queremos un partido que nos dure para muchas décadas, ¿no? Y tener un proyecto andaluz y una voz propia. Que lo que tengamos que pedir en Sevilla, lo podamos pedir en San Telmo y lo podamos pedir en el Congreso de los Diputados. Que no estemos amarrados a ningún partido que desde Madrid nos diga y nos dirija lo que tenemos que hacer. Con lo cual, pues nosotras les deseamos la confluencia, ¿no? De otros partidos que puedan seguir su camino, pero creo que Adelante Andalucía, siendo modestas con la realidad que tenemos, creo que, bueno, mis compañeros y compañeras en el Parlamento andaluz están haciendo un enorme trabajo de oposición y en los ayuntamientos en los que tenemos presencia, pues también seguimos trabajando. Queremos que la voz de Andalucía, el siguiente episodio, ¿no?, que tendremos electoral, llegue al Congreso de los Diputados y que sigamos trabajando en nuestros municipios y que podamos pedir lo mismo, como te he comentado, la financiación de la línea del metro, lo que tengamos que pedir, que no le debamos nada a nadie, que tengamos una voz propia y que sigamos trabajando pues para construir un partido para todas las generaciones que vengan. Entonces, la confluencia, pues nosotros ya lo hemos decidido en nuestro órgano y, bueno, le deseamos pues que tengan buen camino y nosotras pues seguiremos el nuestro.
Si llega el momento, que es posible, y además las encuestas así lo indican, que haya que establecer pactos de gobierno, ¿vosotros estaréis dispuestos a pactar con Antonio Muñoz y en qué condiciones?
Pues la verdad, Manuel, que ahora mismo...
Ya sé que vas a decir que pronto, que...
Sí, eso no te lo digo porque es verdad que no da ni tiempo a pensar en eso.
Pero yo tengo que preguntar.
Claro, pero está muy bien que preguntes. Hombre, nosotras tenemos una responsabilidad también como partido de izquierda.
Es que puede ocurrir.
Claro, pues nosotros ni por acción ni omisión vamos a dejar gobernar a las derechas, ¿no? En esta ciudad y en cualquier otro municipio. Pero tenemos que ver que llegue el momento. Por un lado, si me lo permite un poco la broma, que nos tengan en cuenta como podemos ser, porque así lo dice la encuesta y podemos ser clave, pues eso también es una respuesta, ¿no?, de la ciudadanía que quieren apostar por Adelante Andalucía, que nuestra voz pues se escuche y sea determinante en el gobierno de la ciudad, porque, como ya te digo, tenemos mucho que aportar a la ciudad y, sobre todo, que también pues tenemos la suerte de tener una enorme militancia, gente muy joven que están militando y compartiendo con nosotras caminos, y creo que es una realidad que está muy latente en la ciudad y esperamos que se traduzca en unos buenos resultados electorales. Y si llegamos a ese punto, pues evidentemente nosotros nos dejaremos gobernar a la derecha, pero no entrar en un gobierno de coalición no es nuestro planteamiento en ningún camino, sino, bueno, ejercer una posición responsable y corresponsable también con la ciudad.
Bueno, focaliza usted sus denuncias y sus propuestas, o te tuteo.
Sí, por favor.
Tus denuncias y tus propuestas en la gran desigualdad y la pobreza que existe en Sevilla, ¿no?
Sí, porque, Manuel, es una realidad que tenemos. Tenemos Sevilla, encabezamos los rankings desde hace años de los barrios más pobres del Estado español y hasta de la lista europea. Es una realidad que tenemos. La realidad de Sevilla es una Sevilla muy diversa, porque cada barrio, además, los índices de pobreza son por y de desigualdad por unas cuestiones totalmente diferentes de un barrio a otro, aunque intentemos generalizar. Y también, yo de mi año, de mi profesión y de la realidad que conozco, la gente está cansada de experimentos, ¿eh, Manuel? La gente está cansada de proyectos de un año que con una varita mágica vamos a transformar la realidad, ¿no? Al final la gente lo que quiere es tener derecho a vivir bien. Y la gente quiere que se le garantice un trabajo, que puedan disfrutar de su barrio, que puedan disfrutar de sus recursos públicos. Que por qué de ir de la Macarena a Torreblanca tardas una hora en ir de camino, que tardas menos en cogerte un tren e irte a Córdoba o irte a Jerez. Y por qué no pueden acceder a las mismas facilidades que hay en el centro o no tienen la misma oferta en los barrios. Entonces, una de nuestras propuestas es descentralizar los servicios del ayuntamiento para que lleguen realmente en los barrios. Pero también, aparte de la Sevilla que tenemos, de la desigualdad y de la pobreza, nos encontramos en una Sevilla que está completamente arrasada por el turismo. ya no es necesario que viva en un barrio, en una zona de transformación social. Es que ningún chaval, ni una chavala, ni nadie joven puede alquilarse un piso en el día de en estos tiempos. Tú te pones a buscar en las típicas páginas de alquiler de pisos y menos de 500 euros te encuentras un estudio en Alcalde Luis Bruñuela.
500 lejos.
Y con lo básico, dime una familia o una pareja que quiera emprender su camino, que puede alquilar. Entonces, tenemos que tomar medidas contundentes con la situación real que tenemos con la vivienda y con la proliferación de viviendas a fines turísticos, y que no puede ser toda la semana que tengamos una licencia de hotel nuevo en la ciudad. ¿Por qué no escuchamos que estamos abriendo nuevos centros cívicos? ¿Por qué no escuchamos que estamos abriendo alternativas de ocio reales y deportivas para los jóvenes? Sevilla tiene que darse un respiro. Y nosotros llevamos una propuesta que es el respiro turístico, que durante 4 años no dar ninguna licencia de vivienda con fines turísticos y de hoteles.
Es lo que está haciendo Portugal.
Sí. Puede resultar muy escandaloso, Manuel, pero es que necesitamos un tiempo para reorganizar la ciudad. Porque antes siempre nosotros se nos ataca con que estamos en contra del turismo, ¿no? De la turistificación y demás. Nosotros el turismo nos gusta, pero un turismo responsable y responsable con la ciudad. Estamos borrando la identidad, Manuel, de nuestra ciudad. Es que está desapareciendo todo el comercio local. Están desapareciendo los bares, los precios. Comerse una tostada en un barrio se está convirtiendo en un ranking ya de... Es una barrera de obstáculos. Porque donde antes te podías comer un montadito, ahora te encuentras 4 carteles de brunch. Y que está muy bien. Pero que no podemos dejar de tener... de poder disfrutar de nuestra ciudad. Entonces hay que tomar medidas contundentes y tomarse un tiempo para reorganizar la ciudad. Porque antes, lo que te decía al principio, los comentarios eran nuestros, pero tú te dan paseíto por Twitter y ya lo del turismo hay muchísimas quejas porque tú no puedes disfrutar de Sevilla. Es prácticamente imposible. O sea, hay que tomar medidas contundentes que reorganicen la ciudad y que tengamos un turismo responsable y que pues se cumpla. No puede ser que, por ejemplo, en el casco histórico de Triana, más del 30% de las viviendas son con fines turísticos. Es que no se puede vivir ya en los barrios. Entonces, dicen, no, hay poca población, la natalidad desciende. ¿Cómo lo vamos a enfrentar si no se puede ni siquiera vivir en la ciudad?
La Sevilla de la pobreza que convive con la Sevilla de la Agencia Espacial.
Sí, sí, sí. Yo tuve uno de los comentarios que hice en la presentación, es eso de que te decía del autobús, ¿no? Queremos llegar a la Luna, pero para ir de Polígono Sur a la Macarena es 1 hora en autobús, literal. Y esa desigualdad es muy latente, porque además tenemos un transporte público muy deficiente, Manuel, muy deficiente, porque además son cosas que el otro día yo en el pleno, al delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, se lo volvería a decir, digo, pero ¿cómo estamos? Hablando de la Agencia Estatal Europea, si cuando tú vas a recargar tu SAM, todavía tienes que pedir el bonobús con transbordo o sin transbordo, que es como una cosa como muy de... Yo se lo decía, digo, como cuando va una... Cuando era más pequeña y el bonobús era de ticket, no sé si recuerda, es que estamos en esa, y es que es real. Es que todo el turismo que viene a la ciudad se asombra de que no se pueda pagar con tarjeta de crédito, de que los autobuses tarden tanto. Entonces nosotras proponemos que sí, que por supuesto la línea de metro se tiene que completar, llevamos años esperándola, que ya está más que comentado, pero con los recursos que tenemos... blindar tu SAN y buses de tránsito rápido, carriles que sean simplemente para recorrido de autobús y facilitar la movilidad, porque Sevilla literalmente es insoportable para moverse. Tenemos unos grandes déficits, la inversión enorme, ¿no?, del tranvía por la avenida San Francisco Javier cuando pasan como 4 o 5 líneas de autobús. Sevilla, en mi humilde opinión, Sevilla tiene un problema cuando comentas con gente así, conversaciones más normales, que se centra en un proyecto en concreto y olvidan esos proyectos en integrarlo en el centro de la ciudad. Y nos hemos encontrado con macroproyectos, que son pequeñas islas, que cuando se ponen en común no están conectados ni con la realidad de Sevilla, ni con la realidad de los macroproyectos de la ciudad y con el funcionamiento de la ciudad al completo.
¿Cómo va a ser tu campaña?
Pues nosotros la afrontamos,
en los barrios, entiendo, claro.
Nosotras, Manuel, la afrontamos muy humildemente, pero la verdad que muy orgullosa y muy contenta. Contamos con una candidatura de compañeros y compañeras que tienen una amplia historial.
¿Ya está ultimada, ya está cerrada?
Tenemos hasta el número 7, sí, hasta el número 7 tenemos elegido, ya la completaremos, y tenemos pues perfiles, la número 2 de nuestra candidatura, nuestra compañera Paqui Maqueda, que es una activista sevillana muy reconocida por la memoria histórica, una luchadora de la histórica, ¿no? Y para mí un referente, una amiga y compañera de la que aprendí un montón. Tenemos compañeros también que vienen de la escuela pública, trabajadores sociales, ¿no?, que también trabaja un compañero con personas sin hogar. Una candidatura muy plural, pero, si me permite la expresión, de gente muy currante y con una militancia que tenemos, porque somos humildes, pero humildes y con orgullo, porque vamos a tener una campaña muy en los barrios, muy centrada en los problemas de la gente. Estamos desarrollando ahora mismo una campaña de la carestía de los precios de los alimentos. Manuel, estamos viendo cómo comprar, y vas a un supermercado y compras cuatro cosas y menos de 30 euros, la gente se echa mano a la cabeza. Lo que no puede, intentamos también con esto es denunciar cómo las grandes distribuidoras de los supermercados están llevándose unos beneficios increíbles de los alimentos. Y nosotros queremos denunciar eso, y verdad que desde a nivel municipal no tenemos competencias, pero tenemos que poner foco y tenemos que apoyar y fomentar el comercio local. Y nuestra campaña va a ser muy de barrio, muy de hablar con la gente, muy de estar con los jóvenes y las jóvenes, y no simplemente decir la retaíla a nuestra campaña y meterlo lo de los jóvenes como, como manera pues transversal, sino escucharlo y realmente medidas concretas. Y al final medidas reales, que lo que la gente, como te decía al principio, lo que quiere es vivir bien y vivir con derechos. Entonces nosotros nos vamos a centrar en estas estas por los barrios.
¿Es necesario mucho dinero para hacer una campaña eficaz?
Bueno, dinero hace falta, pero que con poco también se hace, Manuel. Porque hay veces que vemos como un derroche tremendo y de grandes cartelerías y además con la época en la que vivimos, con las redes sociales y demás, pues una se puede bandear y de toda la vida. Calle, hablas con la gente, reparto de octavillas, con medidas muy concretas y muy claras, porque la gente se pierde entre grandes discursos y grandes proyectos que luego no son reales.
Lo que pasa es que las redes sociales no llegan a todos.
Claro, por eso el tú a tú de reparto, nosotros nos vamos a basar también mucho en reparto de octavillas, en irnos a los mercados de abastos, a los mercadillos, a las puertas de los coles, a los parques, a hablar con las familias, pues, y además queremos hacer una campaña de eso que tampoco sea muy intrusiva, ¿no? Sino de charlas con la gente, contarle quién somos, que sepan dónde estamos y que sepan qué queremos, y que la gente sepa que tiene, va a tener una papeleta andalucista en las elecciones municipales. Entonces, se puede hacer con mucho trabajo, pero con militancia, como lo hemos hecho siempre, Manuel, porque las que venimos de militar desde muy chica no se ha inventado la pólvora con campaña. Entonces, calle y humildemente, pero seguiremos estando todos los espacios que nos dejen y bueno, todos los medios de comunicación que nos inviten, pues contando nuestras propuestas.
¿Cómo ves al resto de los rivales en campaña electoral?
Bueno, no sé, el Partido Popular está como muy a tope, ¿no? O sea, si me permite, como muy a tope el candidato José Luis Sanz, pero bueno, creo que tienen como una gran expectativa que no se va a saber, las encuestas están como muy igualadas y bueno, lo que veo que José Luis Sanz, pues mucha gente en Sevilla conoce la marca, pero al candidato no. De Antonio Muñoz, pues bueno, ¿verdad? Yo a nivel personal con Antonio Muñoz tengo buena relación con él. Diferenciamos muchísimo del modelo de ciudad, pero bueno, también Antonio se va haciendo más conocido en la ciudad y parece que, bueno, como que la gente le está respondiendo. Y el resto de candidatos, bueno, pues haciendo lo que pueden. Vox sigue en su misma línea, con sus mismos discursos, y bueno, ahí no va a entrar mucho, estamos en las antípodas totales. Y bueno, Ciudadanos también con el candidato que tiene, que compartimos bancada, pues igual en su aspecto, y la coalición pues progresista, no sé cómo se llamará al final, Izquierda Unida y Podemos,
no sabemos,
pues bueno, están con sus diferentes partidos pues en su acto, ya hemos coincidido en mesas de debate y demás, y bueno, cada uno haciendo
lo
que
puede.
¿Pero
va a ser una campaña limpia?
Yo creo que sí, yo creo que sí, además también, Manuel, la gente está muy harta de jaleo. Y la gente tiene una desafección con la política, que si encima los propios representantes públicos alimentamos más todo eso, pues creo que tiene que ser una campaña limpia y que la gente que te escuche le quede clara sus propuestas y no se queden con el ruido y con la bulla. Luego pasará, porque luego cada uno va sacando su arma y habrá que responder, pero bueno, ahí estaremos para defendernos y llevar nuestras propuestas.
¿Cuándo tendréis, cuando haréis la presentación oficial del programa?
Pues la tenemos breve porque bueno, ahora mismo estamos reuniones con colectivos, esto es, hoy estamos como cada uno estamos en un sitio reunido. Y antes de Semana Santa tendremos encuentro con nuestra militancia para pues ya las últimas aprobaciones y demás, y en breve lo presentaremos, así que os invitaremos y os lo haremos llegar, y si os podéis venir con nosotros, pues encantada.
Lo iremos contando. Bueno, pues hemos agotado el tiempo, Sandra. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente, Manuel.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Como le digo a todos los candidatos, buena campaña y que la suerte nos acompañe a todos.
Muchas gracias a todos y a todas
por
invitarme.
Hasta pronto.
Hasta luego.
entramos ya en la recta final del programa. Es una herramienta clave y se supone que la fundamental en un partido político cuando concurre a unas elecciones, y es también uno de los elementos que no puede faltar durante la campaña de cara a los comicios. Nos referimos al programa electoral de cada formación política. Hoy conocemos un poco más acerca de ese documento y de cómo se elabora. Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manolo. Hoy comienzo con una pregunta. ¿Cuántas personas se leen las propuestas de cada partido antes de decidir a quién van a votar? O mejor dicho, ¿quién se lee a día de hoy un programa electoral? Pues te diría que más del 90% de los votantes no hacen el intento. Las prisas, el exceso de información, las nuevas realidades con las redes sociales que difunden mensajes muy comprensibles son el caldo de cultivo perfecto. Carlos Fernández y Óscar Sánchez son expertos en comunicación política y colaboradores habituales de Partido Popular y Partido Socialista. Nos cuentan esto.
Los programas electorales hoy en día, lo que es el texto del programa electoral, no hay mucha gente que se lo lea. Sin embargo, los ciudadanos sí que reciben muchos mensajes en los periodos preelectorales que son mensajes programáticos. Mensajes en los que se les dice, pues este partido quiere hacer esta cosa o va a llevar a cabo este otro tipo de política.
El principio de la democracia, muchísima gente antes de votar se leía los programas electorales. Claro, esta es una asignatura que en cierto modo la tenemos superada. Damos por hecho lo que piensa cada partido político de lo esencial que nos importa a nosotros. Por eso, claro, el riesgo está que la imagen de marca o que la imagen del candidato o que la campaña electoral acaben eliminando lo que hay detrás, que es un programa electoral. Y nos quedemos en la parte de la espuma, que es la de arriba, que es lo más frívolo.
Queda claro, por tanto, que cada vez nos leemos menos los programas electorales o no leemos absolutamente nada de esas propuestas que deberíamos conocer precisamente antes de ir a votar a un determinado partido. Y fíjate que el programa electoral es casi la Biblia para cualquier formación. Y no solo eso, es un documento vivo que tiene muchas y muchas horas de trabajo detrás.
Porque claro, en un mundo en donde las cosas han cambiado mucho, los mensajes son muy rápidos, muy cortos, de muy pocos segundos, en internet la velocidad de la información corre a ritmo de vértigo y es difícil establecer debates sesudos sobre alguna materia. Y al final, claro, aquella frase de que las ideas, si tardas 5 minutos en explicarlas, tienen un problema para poderse explicar, pues nos obligan a hacer ideas muy sencillas para poderse comunicar muy fácil. Nos crea un conflicto entre cómo hacemos un programa electoral y cómo se comunica ese programa electoral, ¿no? Y eso se antepone la parte más frívola por la parte más seria y la más sesuda de las personas que están elaborando el programa. Claro, esto genera mucha decepción entre quienes elaboran el programa, que se dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo a estas tareas, y luego ven como a la hora de la verdad, pues esto tiene una importancia relativa, ¿no?
¿Y ese programa de dónde sale? ¿Cómo se elabora esa especie de libro de instrucciones de un determinado partido político? Recordemos, sobre todo, la clave es que es un documento vivo, se adapta o se debería adaptar a las realidades de los ciudadanos, a sus preocupaciones o a los debates que hay abiertos en la sociedad en el momento en que se celebran unos comicios.
¿Cómo se elabora un programa electoral? Bien, lo primero que hay que decir es que el programa no se elabora en un mes. El programa es un trabajo continuo que comienza al día siguiente de las elecciones. Es como las fallas. ¿Dónde se pescan las ideas para un programa electoral? Bien, aquí habría que citar lo que llamamos en los propios partidos políticos los laboratorios de ideas, las fundaciones de los partidos políticos, que tiene específicamente esa función, ¿no? La de servir de think tank o de laboratorio de ideas, ¿no? También muy importante lo que son las organizaciones sectoriales del propio partido. Y en tercer lugar, hemos hablado de los think tank, hemos hablado de las organizaciones sectoriales, en tercer lugar estarían los propios lobbies, es decir, la propia sociedad civil organizada que se pone en contacto con los partidos políticos y que les expone cuáles son sus peticiones, sus intereses, sus quejas, sus demandas, ¿no? Los propios agentes sociales, es decir, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones de consumidores, organizaciones de defensa del medio ambiente, organizaciones de defensa de personas discapacitadas, en fin, toda una serie de organizaciones que tienen un diálogo continuo con los partidos políticos y que plantean sus quejas, sus demandas, ¿no?
Siguiente paso, una vez realizado el documento, llega la difícil tarea de dar a conocer ese programa, ese que casi ninguno nos leemos habitualmente.
Los condicionamientos de la comunicación actual, no es posible comunicar todo ese programa. No puedes hacer llegar todo el programa a todas las personas y explicárselo a todas las personas. Esa forma de comunicar las ofertas programáticas, que era la de hacer un tocho, entre comillas, de 300 páginas, que finalmente, bueno, probablemente había una mínima porción de la población que se lo leía, pero que muchísima gente tampoco se lo leía, pues hay otra forma de comunicar las ofertas programáticas, pero sigue habiendo ofertas.
La siguiente fase es difundir el programa. Claro, si tenemos un programa magnífico, se guarda en un cajón, nadie se lo lee, no vale para nada, ¿no? En general, los partidos políticos hacen un acto de presentación muy importante de ese programa electoral, lo recogen los medios de comunicación, es muy llamativo. Cuanta más gente va a ese acto, mucho mejor. Desgraciadamente salen más las fotos de los candidatos que lo que se dice en el programa. Se hacen ruedas de prensas, se cuelga en internet, se hacen ediciones del programa, a ser posible un programa completo, unos programas para los candidatos, unos programas de bolsillo que se distribuyen entre la gente.
Otro paso más, el partido político ya tiene su documento bien trabajado, bien elaborado. Empieza ahora a darlo a conocer a su electorado por distintos canales. Si gana, lo suyo, es de lógica, sería tratar de cumplir lo más posible lo prometido y conocerse sobre todo muy bien cuáles son esas promesas electorales.
Y el último aspecto es asegurar el cumplimiento del programa. A veces esto nos olvidamos. Se hace el programa y nos olvidamos, ¿no? Es tan importante el programa como que el equipo que hizo el programa tenga una cierta continuidad durante la vigencia del programa para asegurar cuál es el cumplimiento de ese programa. Que tengamos un grupo de evaluación y un procedimiento de evaluación de ese programa electoral para al menos hacer un balance de lo que ahí se propuso. O al menos explicar las causas de por qué algunas cosas que hemos propuesto no se pudieron hacer o por qué hemos hecho otras distintas de las que venían en el programa electoral. Pero que no nos pille de sorpresa que en la página 36 de nuestro programa electoral propusimos tal cosa y nadie se preocupó nunca de examinar que esto se cumpliera o de examinar un argumento por el cual hemos hecho una cosa que era mejor con el paso del tiempo que se demostró que era, ¿no?
¿Y por qué hablamos para finalizar de ese cumplimiento? Pues porque un programa electoral no es vinculante. Eso significa que nos pueden prometer muchas cosas para conseguir nuestro voto, pero en realidad jurídicamente, según explican los expertos, estamos ante un simple documento, un manifiesto, una simple promesa. Es decir, que los gobernantes nos imponen continuas regulaciones de obligado cumplimiento a los ciudadanos, pero los partidos políticos a los que representan no tienen ninguna obligación jurídica de cumplir lo que prometen. Así que ya solo nos queda la herramienta de castigar a un determinado partido político en las siguientes elecciones, retirándoles la confianza en las urnas si creemos que son de los que no cumplen eso que nos han prometido, eso que recogen en su programa electoral. Al final, va a haber que leérselo.
Pues efectivamente, no vendría mal que nos leyéramos los programas, Irene. En fin, señores, lo dejamos aquí por hoy y en 7 días volveremos para seguir preparando las elecciones municipales del próximo día 28 de mayo. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes a todos.